Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la influencia de la inteligencia artificial en la salud mental. Hoy nos acompaña Shirley Paola Almentero Telles, psicóloga especialista en evaluación clínica y trastornos emocionales, magíster en psicología clínica. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y atiende consulta privada. Bienvenidos. Bueno, Shirley, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema tan pertinente, tan interesante y pues tan actual y vigente. Para comenzar, me gustaría que nos contaras cómo definir esta relación entre la inteligencia artificial y la salud mental actualmente.
Bueno, primero agradecer por el espacio de estar acá. Y bueno, yo creo que ya adentrándonos como tal en este importante tema, como tú lo decías, muy actual, pues esta relación es un poco emergente. Digamos que viene cogiendo fuerza hace aproximadamente un par de años, pero para hoy no es un desconocimiento que la IA está comenzando a desempeñar un papel bastante fuerte en todos los temas de salud mental en términos de evaluación, monitoreo y el apoyo como tal a la salud mental. Aunque hay que aclarar que siempre se enfatiza que no busca reemplazar al profesional como tal, pero sí hay una relación con un enorme potencial allí que yo creo que está llena de riesgos, pero también de muchos desafíos. Leía yo hace poco precisamente que alrededor del 30% de las consultas que se le hacen a ChatGPT tienen relación con el tema de salud mental. Entonces creo que eso es un porcentaje bastante disidente y que las personas que más consultan sobre salud mental son los adolescentes y los jóvenes adultos. Creo que desde ahí ya nos hace un panorama bastante interesante frente a esta relación.
Bien, ¿y sabes qué preguntas o qué inquietudes se manifiestan allí en el ChatGPT?
Generalmente, digamos que las consultas que prevalecen son como desahogarse, lo han tomado como un espacio de desahogo emocional. De hecho, hay algunos influencers que han salido como a contar un poco su experiencia y también indagan por síntomas, es decir, comentan los síntomas que tienen como para que el ChatGPT les genere un posible diagnóstico. Entonces creo que eso, diga, de alguna manera nos genera ahí un importante debate frente a esta relación.
Claro. ¿Qué ventajas crees que tiene el uso de la inteligencia artificial en estos tipos de apoyo psicológico?
Pues ahí hay algunas ventajas muy disidentes. Una de ellas es el que indudablemente genera un acceso ampliado, es decir, este tipo de aplicaciones, de asistentes virtuales ofrecen un apoyo emocional y ofrecen espacios de psicoeducación 24/7. Digamos que eso puede ser favorable, especialmente en zonas donde sabemos que no hay cobertura de salud mental. También se ha encontrado que ofrecen seguimiento personalizado, es decir, hay herramientas de la IA que pueden ayudar a personalizar tratamientos, ajustar terapias e incluso predecir recaídas con datos que se les suministren allí. También lo que se ha encontrado es un tema frente a la reducción del estigma, pues porque muchas personas se sienten más cómodas iniciando una conversación con este tipo de chats, que es lo que se conoce como chatbots, y que son anónimos y que obviamente permiten como acercarse y comentar su situación sin que haya un prejuicio allí. Y pues también una de las ventajas es el monitoreo continuo y lo que puedo ofrecer en términos de que se pueden rastrear cambios frente al estado del ánimo, el sueño, patrones de lenguaje o incluso detectar señales tempranas de crisis. Digamos que ese tipo de monitoreos pueden llegar a prevenir algunas situaciones de emergencia emocional.
Bien, ¿y consideras que las aplicaciones con inteligencia artificial pueden ayudar a reducir el estigma sobre la salud mental? ¿Y por qué? ¿Qué creerías?
Bueno, yo creería que sí, pero digamos que se corre el riesgo, o sea, sí reduce el estigma, pero se corre el riesgo también de reforzarlo, como que estaríamos en dos vías. Creería que depende también como de su uso. Por un lado, reduce el estigma porque obviamente el acceso a este tipo de información y a este tipo de aplicaciones es privado y es discreto. Entonces, como les decía anteriormente, pues la persona entra en forma anónima. Digamos que al utilizar estas herramientas también, de alguna manera se puede normalizar el autocuidado emocional. Entonces, de alguna manera logra desestigmatizar el hecho de hablar de algunos trastornos mentales y de promover el autocuidado como en la vida cotidiana. Y también promueve la educación accesible, es decir, que la IA ofrece información clara sobre la salud mental, desmontando mitos y prejuicios pues comunes que se dan. Por ese lado, puede reducir el estigma. Pero por otro lado, también creo que se puede reforzar, porque si se percibe como suficiente, y digo este suficiente como entre comillas, puede ayudar a creer que esta ayuda que se está recibiendo es la que se necesita hasta un punto y se sustituye la atención profesional por un ser humano. Entonces refuerza un poco la idea de que buscar la ayuda en términos de terapia pues puede ser vergonzosa o incluso innecesaria. Lo otro es que, digamos que algo que se ha cuestionado con este tipo de tecnologías es que no protege la privacidad. Los datos siguen siendo muy vulnerables. A veces pues se llegan a usar sin consentimiento o se filtran y pueden provocar obviamente desconfianza y aumentar la autoestigmatización. La interacción con la IA puede llegar también a ser muy superficial. Creo que a veces el diseño de estas aplicaciones pueden transmitir un mensaje de que los problemas de salud mental se pueden resolver con respuestas como muy automatizadas. Entonces reduce un poco o minimiza pues la complejidad de lo que somos como seres humanos y todo lo que tiene que ver con el análisis propiamente de la salud mental. Entonces creería que si bien puede reducir el estigma, creo que depende mucho de su uso y depende mucho también con la regularidad y con el objetivo con el cual se pueda usar.
Sí, de repente puede inclusive, pues como tú decías, minimizar algo que se pueda estar presentando, incluso si no, porque bueno, hablamos de síntomas que comprenden como tal un trastorno, que deben estar con una intensidad, con una frecuencia, y a partir de solo como resolver preguntas allí, ¿qué tanto se puede realizar una valoración completa? Pues sería absurdo, ¿no? Realmente es necesario comprender que si la persona tiene un trastorno o no y cómo ayudarla, porque más allá de identificar, ¿cierto? Es importante saber cómo manejarlo y cómo tratarlo con la ayuda y con el apoyo profesional y pues respaldado también científicamente. Y bueno, creo que eso es algo importante de destacar allí. E igualmente, pues estos términos que anteriormente también hablábamos, ¿no? El abuso de los términos patologizantes, ¿no? Que, que hoy estoy depre, que, ¿cierto? Entonces, al hablar de depresión o de ansiedad, pues todos experimentamos esto en algún momento como un síntoma, pero no quiere decir que como tal sea un trastorno. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Continuando con el tema, ¿qué peligros o riesgos ves en el uso de la inteligencia artificial para tratar o monitorear la salud mental?
Bueno, yo creo que hay muchos riesgos. Uno de ellos es precisamente como esa dependencia que se puede generar, porque las personas pueden llegar a preferir usar este tipo de aplicaciones en lugar de buscar una ayuda profesional como tal. Entonces, sí puede generar ciertas dependencias también a que la persona caiga en lo que tú decías anteriormente, como tengo esta serie de síntomas, voy, consulto y aquí ya me arrojan una respuesta, que también es buscando siempre como llegar a tener respuestas inmediatas, ¿no? Como a resolver eso que siento. Entonces es como siempre tratando de buscar un poco, yo no lo llamaría facilismo, sino como la inmediatez del diagnóstico, y es que alguien me diga cómo me siento. Entonces creo que esto puede generar que la persona siempre, al sentirse con algún malestar emocional, busque este tipo de consultas y caiga en una dependencia, pues de forma progresiva. Obviamente esto no se da de un momento a otro, sino de forma progresiva. Entonces creo que ese sería uno de los riesgos. Otro de los riesgos, indudablemente, es que se ha identificado que falta mucha regulación y mucho control. La inteligencia artificial en salud mental aún está un poco regulada en algunos países. Digamos que hay algunas aplicaciones sin validación científica, y este tipo de aplicaciones se pueden difundir y pues pueden causar el efecto contrario, que es causar mucho daño. Entonces digamos que es común encontrar en la App Store del celular aplicaciones que precisamente buscan como el monitoreo de algunos síntomas y precisamente de ese apoyo frente al bienestar emocional. Y entonces ahí el riesgo está en que no sabemos qué respaldo tiene este tipo de aplicaciones y que pueden generar incluso un efecto contrario frente a las consultas que se pueden estar generando. Entonces creo que la falta de regulación y control pues es un componente importante y es un riesgo bastante grande frente a la salud mental de todas las personas, indudablemente, que acceden como con la confianza de encontrar allí respuestas. Otro de los riesgos importantes es que pues indudablemente la inteligencia artificial puede atender crisis, pues no de forma correcta. Y con esto me refiero a crisis de tipo emocional, es decir, cuando una persona esté de pronto con riesgo suicida, con un brote psicótico, pues este tipo de aplicaciones no podrían actuar obviamente con la urgencia que se requiere, y esto pues obviamente constituiría un riesgo muy grande para la vida de la persona que está accediendo a este tipo de ayudas. Entonces creo que este riesgo también es muy, muy fuerte en términos de la atención que se le puede brindar a la persona en ese momento. Creo que es importante entender que finalmente pues la máquina no podrá llegar a reemplazar al ser humano en muchas de las esferas. Entonces creo que las crisis son un ejemplo de eso. Si bien algunas aplicaciones pueden dar como herramientas, tips o incluso ejercicios para regularse emocionalmente, pues se queda corta. Digamos que en términos generales, pues se podría quedar corta. Lo otro es que este tipo de inteligencias pues carecen de empatía, es decir, la comprensión emocional, las respuestas frías o incluso, como algunas personas lo han catalogado, como de pronto insensibles, pues evidentemente no llegan como a reemplazar la relación terapéutica que hay con un profesional de la salud. Entonces sí creo que hay una carencia ahí, porque finalmente pues es una máquina, finalmente está llena de algoritmos, finalmente pues da respuestas muy esquematizadas, entonces pues digamos que ahí también influye un poco esa carencia y esa conexión emocional que no se da desde una relación propiamente desde los seres humanos. Y lo otro pues es también la falta de precisión o malinterpretaciones que se pueden dar. La inteligencia artificial puede interpretar mal las emociones, el lenguaje también en términos de contextos, porque obviamente somos muy diversos, y esto puede dar lugar a que se generen incluso diagnósticos erróneos o recomendaciones inadecuadas que incluso pueden agravar los síntomas de las personas. Entonces creo que el contexto cultural aquí tiene una connotación muy importante y creo que eso también se constituye un riesgo para la salud mental.
Bien, podríamos afirmar que una de las ventajas de la inteligencia artificial puede ser esta parte informativa, ¿cierto? Como informar, pero realmente acompañar solo lo puede hacer un profesional calificado que tiene pues las técnicas y las herramientas para evaluar realmente la situación y para poder brindar ese apoyo terapéutico que las personas necesitan en un momento de crisis, frente a una situación de duelo, ese tipo de sensibilidad que tú mencionas. O sea, la inteligencia artificial hasta este momento no puede reemplazar la inteligencia emocional que puede brindar un ser humano a otro. Igual, hablamos también de las redes, ¿no? Ahora, pero las redes reales, ¿sí? Las redes que tejemos en nuestra cotidianidad con las personas con las cuales nos involucramos y nos relacionamos de una manera cercana, eso también puede ser un factor protector frente a situaciones potencialmente riesgosas. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Continuando con el tema, ¿crees que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar la relación terapeuta-paciente? Bueno, ya veníamos hablando un poquito de esto, pero ¿será posible en un futuro?
Pues yo sinceramente lo veo muy poco probable. Ahorita que hablabas precisamente de la red y de esta atención que indudablemente no puede prestar la inteligencia artificial frente al manejo de crisis y como el acompañamiento. Recordé algo y es que también como que se puede llegar a deshumanizar la atención, ¿no? Que es algo de lo que se habla mucho en el ámbito de la salud y es como precisamente humanizar cada vez más y dignificar obviamente el trato en términos de las personas que llegan a consulta. Entonces, yo realmente lo veo muy poco probable. Hay aspectos esenciales de la terapia en términos de psicología que la IA creo que no podría replicar. Y creo que la mayor fuerza estaría ahí como la relación terapéutica. Es decir, muchos estudios confirman que algo de lo que favorece el proceso psicológico es precisamente la relación terapéutica que se da entre el terapeuta y la persona que está consultando, porque obviamente es una relación que ya implica mucha empatía, validación emocional, confianza, intuición. Es una conexión que se dan por el mismo hecho de ser humanos, ¿no? Como que se dan y se tejen en esa dinámica de seres humanos. Entonces, esa relación terapéutica creo que por más ajustes que se le hagan a la IA, no va a poder ser como reemplazable. Lo otro es pues que un terapeuta puede ajustar como el tratamiento, pero también teniendo en cuenta un poco lo que hablábamos frente al contexto emocional del consultante. Entonces, pues ahí tiene en cuenta su historia, su lugar de ubicación geográfica, su lenguaje. Entonces, creo que la IA, si bien hace unos acercamientos importantes frente a estas comprensiones de la salud mental, no llega como con esa misma fineza a lograr cubrir ese tipo de necesidades. Yo lo vería muy poco probable, lo vería más bien como que de pronto puede ser una herramienta de consulta, como que puede ser una herramienta muy desde la psicoeducación y desde un acompañamiento, quizás algunas estrategias, pero no como tal reemplazar la labor que hace un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, un psiquiatra. Creo que no lo vería como posible, ¿sí? Ahí está el reto, es que todos pues lo asumamos así, que obviamente no se busque reemplazar el profesional con estas aplicaciones.
Sí, bueno, actualmente, bueno, desde hace algunos años han salido muchas películas, ¿no?, que tratan esto de la inteligencia artificial y que el robot, que la muñeca de compañía robot, y se vuelve la película de terror, bueno, como ese tipo de cosas que son de ciencia ficción, ¿no? Como lo que se alguien en su mente imagina que puede darse a futuro, pero que efectivamente también muestran ahí que no, que esto no es posible, no es posible tener una pareja robot o una muñeca robot, o la, sí, es que realmente ese nivel de empatía y de trato, de compañía, sí, pues es algo muy complejo y esperamos que siga siendo nuestro, ¿cierto?, propio del ser humano. Bueno, finalmente, ¿cómo crees que evolucionará el uso de la inteligencia artificial en el campo de la salud mental en los próximos años?
Bueno, hablando ahorita de lo que tú comentabas frente a la relación que se ha tejido como es de la ciencia ficción, pues hay una, sin ánimo de publicidad, pero sí hay como una serie que me ha hecho reflexionar mucho frente a eso, y es en Netflix está esta serie Black Mirror, que muestra precisamente cómo la tecnología de alguna manera nos ha invadido, pero en todo sentido, como aplicación de citas, como reemplazando incluso la realidad, digamos como dispositivos de apoyo en la casa, y cómo se ha adentrado poco a poco en la cotidianidad. Creo que vale la pena verla y como entender un poco hacia dónde podríamos incluso llegar. En cuanto a lo que tú mencionas de cómo podría, o sea, cómo se podría evolucionar y que si realmente pues esto va como encaminándose, yo creería que sí, la IA va a evolucionar de manera muy significativa. Es decir, yo creo que cada vez más van a haber más asistentes virtuales, aplicaciones, digamos que buscando también cómo automatizar cierto tipo de tareas también administrativas para los profesionales de la salud. Creo que puede también ser una ayuda útil para los terapeutas de pronto reafirmar algunas cosas, pero creo que también es importante lo que hablábamos anteriormente frente a la regulación, frente a la privacidad y frente a la validación científica. Creo que ahí el llamado es más un uso regulado, ético, y como un poco lo que nos sucede con las redes, ¿no? Y es el uso adecuado puede tener efectos positivos en términos de aprendizaje, de psicoeducación, e incluso de validar algunas cosas, pero no sustituye nunca la terapia. Creo que ahí está orientado como a esa parte, pero sin duda creo que va a seguir evolucionando. Creo que nos va a seguir mostrando muchos avances y creo que debemos estar ahí como preparados.
Bueno, ¿qué recomendación le darías a los estudiantes del programa de psicología o a algunos colegas que les interese este tema de la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, pues como les decía anteriormente, se le debe dar un buen uso. Si podemos tener como aplicaciones, por ejemplo, donde nos ayuden a, por ejemplo, acceder a meditaciones guiadas, quizás de pronto nos den a conocer algunas metáforas importantes, algunos videos también como informativos, pero siempre como entendiendo que esto es una fuente de consulta que nunca va a reemplazar al ser humano y que finalmente, digamos que la IA llegó, como dijeron, con las redes para quedarse. Entonces también cómo podemos adaptarnos sin caer en el uso excesivo, irresponsable y sin querer de pronto llegar a decir yo prefiero desahogarme con la IA, como lo han dicho algunos influencers, yo prefiero desahogarme con la IA que sentarme con una persona que no conozco y contarle mi vida. Creo que eso tiene una connotación muy, muy compleja y nos hace entrever que finalmente si bien puede tener un acceso más favorable, pues indudablemente la idea es que podamos seguir confiando en que el profesional está allí para brindar una atención integral.
Bueno, muchas gracias, Shirley, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.